lo ve con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por venir. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para tenerlo que...
También este forma parte de la nostalgia, esta versión de Penélope, este querido Nano Serrat, que ha musicalizado nuestras vidas desde la adolescencia, en nuestro caso. Y en el tuyo, no sé, una mujer a 30 años, ¿cuándo entra Serrat en tu vida, por ejemplo?
Y desde muy chica, porque en mi casa, desde siempre, mi madre le gustaba bastante y yo, digamos que soy la benjamina de la familia. Entonces, todos son bastante más grandes. Mis hermanos me llevan, el que me lleva menos me lleva 7 años casi, y el otro me lleva 9. Entonces, digamos que toda la etapa de la música, no sé qué, de esa gente, es como...
cercana.
Ahí está.
Se llama Inés Hernández. Hoy está cumpliendo 30 años. Todavía está diciendo la edad. O capaz que es para siempre que lo decís.
Mm. Creo que sí.
Estudiante de arquitectura, estás en tercer año aproximadamente.
Uh-huh.
Hiciste el viaje de arquitectura en el 2003.
Sí.
Y visitaste algunos países sola, que no estaban incluidos dentro del recorrido, como por ejemplo Estonia, Turquía, India. Y en la India te fue muy difícil porque al ser mujer y sudamericana, y solo el 28% de la población es alfabeta. También estudié diseño gráfico. Una vida inquieta tuya, ¿no? Pero bastante sola sos, una mujer sola.
Sí.
¿O solitaria?
Sí, disfruto mucho de la soledad, de moverme en medio. Disfruto de los momentos, o sea, hay momentos para todo, me parece a mí. Y entonces, hay ratos en los que me encanta estar con mucha gente. Yo desde muy niña, mi padre, entre otras cosas, es profesor de matemáticas. Entonces, siempre había muchos alumnos, mucha gente en mi casa. Y entonces eso hace que, por un lado, me encante estar en el grupo, relacionarme y demás. Pero en otros momentos me gusta como cerrar las puertas de casa. Yo vivo sola, entonces disfruto de que vengan a casa y después que se vayan y dejarme ahí.
Sí.
Tranquilo.
Muchacho con cambio, marido con retiro, como dicen.
Ahí está, eso mismo. Y me parece la solución, la receta, pero ideal. ¿Sí? Totalmente.
¿No te parece que es una excusa para no quemarse el corazón?
Puede que de a ratos esquivas un poco quemarte el corazón, pero el corazón te lo tomas igual.
Sí,
siempre están esas etapas de esa pasión que siempre aparece, todos la tenemos. Es imposible si no. Y ahí te lo tomás.
¿En qué trabajas?
Trabajo en una agencia de publicidad y hago algunas otras cosas, como por ejemplo, a veces trabajo con trigo o en algunos otros boliches haciendo pizarrones. Dibujo pizarrones. Dibujo los menús, hago diseños de cosas.
¿Se puede vivir de eso?
Acá creo que no. Afuera sí.
A ver, contame eso, ¿cómo es?
yo, por ejemplo, en el viaje, sin proponérmelo, una de las veces habíamos ido a comer, estábamos en Barcelona, y había un pizarrón que estaba al costado y que estaba medio como desprolijo. Yo, justamente como me dedico a eso, es la típica que dirás, como
vos,
ahí está, vos escucharás música cuando la ves más o menos ahí, te empezás a interesar. Bueno, yo encontré eso que estaba medio feito, y mientras esperaba la comida, agarré y me puse a guaranguear con las pizzas ahí en el costado, y se acercó el mozo cuando nos vino a traer la comida y dijo, ay, qué lindo. Y yo le comenté que acá trabajaba de eso. Y me dice, ay, hay profesión de eso, ¿dónde aprendiste? No, en realidad en ningún lado, no. Pero yo allá trabajo de eso. Y él después le comentó al encargado, y después el encargado me preguntó si me interesaba trabajar, si tenía los papeles, y cosa bastante exigente en estos momentos allá, y que capaz que había un lugar para mí haciendo eso. Nunca se me ocurrió que iba a conseguir trabajo de eso.
¿Y trabajaste?
No, al final no, porque una de las premisas para ellos era que tuviera los papeles. Y la verdad es que me lamenté mucho, porque mis intenciones eran capaz que quedarme bastante tiempo fuera, no volver. La verdad es que...
¿No pudiste hacerlo?
No. Pero todavía tengo la esperanza.
Y sos una persona joven, aparte, yo te digo, yo tengo unos amigos que se fueron con 50 y pico de años y están felices de la vida, porque sobre todo, más que el trabajo o la seguridad de un trabajo y la perspectiva de concreta de saber qué vas a hacer dentro de 6 meses, que es muy
importante.
Fuerte, y acá a veces nos falta eso, ¿no? Y estar seguritos está bueno. En el caso de estos amigos, se juntaron todos, las familias, todos los hijos estaban perdidos, se volvieron a juntar todos allá en España. Entonces, eso es como que, bueno, está...
Sí, es como que sentís, porque eso es lo que a mí no me pasa, o por lo menos no me pasó cuando estuve haciendo el viaje, de sentir como esa sensación de, ay, extraño, horrible, o no sé qué. Pero sin embargo, te das cuenta que son otras culturas, otros sistemas de vida, otras formas de relacionamiento entre la gente. Y para nosotros es bastante complicado, porque nosotros tenemos como esa cuestión de ser como muy pegados entre los uruguayos en sí, el que te llamás y que más o menos sabes de lo, pero sabes de verdad del otro, que te involucras con el otro. Y yo notaba en la mayoría de las otras culturas que eso no existía, y que es por eso que a veces nosotros sentimos como tanta ignorancia del país, de las cosas, de esta cuestión de la radio, de la comunicación, que están como, se ve que el país es chiquito, que están entre nosotros como una gran familia,
¿no? Sí, todos nos conocemos, ¿no?
Esa historia. Y entonces sentís como el choque, estás en otro lugar, otras costumbres. Por lo general los otros países son más grandes, se mueven de otra manera, otros sistemas políticos, otras cosas, y es como que un cambio bastante vertiginoso para la gente, y todavía que no siente el mismo contacto con los otros seres humanos, eso es un momento que te empieza a callar.
¿Qué haces en la agencia de publicidad?
En la agencia un poco de todo. Se supone que yo soy la que hace todos los trámites afuera, todos los pagos, todo ese tipo de cosas.
Nada que ver con actividades creativas, digamos.
A veces trato de meterme un poco en producción. Y ahora estoy justamente haciendo un curso de diseño gráfico, porque nunca había trabajado en ninguna agencia de publicidad, esta es la primera. Y me empecé a colgar. Me gustó ese mundo y empecé a colgar.
¿Y la carrera? ¿Y la arquitectura?
Y...
Es la carrera más larga del mundo, ¿no?
Yo quiero... ¿Cómo
recibe la gente después de 10 años de carrera promedialmente?
Sí, más o menos. En particular cuando trabajas. Y es una carrera que demanda. La gran mayoría de las carreras demandan tiempo. Pero arquitectura, por ejemplo, en la parte de taller... No te queda otra que estar dibujando y la carpeta, por ejemplo, es una cosa eterna. Promedio de la carpeta te lleva un año.
¿Y vos qué pensaste con la carrera?
Y la pienso terminar. Yo sé que es una cosa que la voy a terminar porque a mí me inquieta eso, porque lo necesito, porque es algo inherente en mí. Y entonces, como es algo pensado un poco egoístamente para mí, que a mí me va a servir para contribuir con los otros, para un medio en este mundo, digamos, para aportar lo mío en este mundo, yo lo quiero hacer cuando me sienta totalmente completa y preparada para eso. Y en estos momentos hay otras cosas que me están demandando, entonces no siento que me pese estar demorada, no siento que estoy perdiendo hasta la carrera.
¿No sentís que perdiste el tren?
Siento que estoy haciendo otras cosas, pero que ese tren va a llegar a destino en algún momento. Esperemos que llegue antes de que me den la jubilación, pero...
Sí, se puede cuidar de... ¿no? Sí me podría jubilar yo también de algo. Podríamos pelear por eso. Me dijiste, sos hija de un matrimonio separado,
sí.
Divorciado.
¿Tenés? No, divorciados no.
¿Están separados?
Están separados.
¿Desde cuándo están separados?
Ya hace como unos 10 o 12 años, una cosa así. Ya tienen... Mi madre ahora no tiene su pareja, pero ya tuvieron sus parejas y ahora gozan de una relación mucho más sana que la que, por ejemplo, yo viví cuando era niña.
¿Pensás que eso te marcó a vos como para tener la vida que hoy tenés tan reservadita, tan de puerta cerrada?
En algunas cosas sí y en otras no. En algunas cosas es como que aprendes un poco la lección. Para algo está, hay que revisar errores y ver qué. Pero por el otro lado no, porque por ejemplo yo gozo ahora de que ellos tienen una cuestión de cuidado cada uno del otro, que me parece impresionante, y que se puedan relacionar, que nos podemos reunir en familia. Por ejemplo, hace poco fue el cumpleaños de mi abuela y podemos ir todos.
¿29
en...
años?
Increíble.
¿Está bien?
Perfecta. En realidad tiene las ganas de un poco de salud, no sé qué, pero mentalmente totalmente completa y es el punto de reunión de todos nosotros.
Sí, sí.
Claro, porque ella empieza a hablar y te empieza a hacer un pequeño comentario y todo el mundo se cuelga a escucharla. Es como un libro, ¿entendés? Es una parte... Vos imaginate... en la historia de nuestro país, es mucho, 100 años. En la historia de la humanidad, nada. Pero en la historia de nuestro país, para mí es un bagaje increíble. Las cosas que ella me puede contar es increíble. Cuando yo miro, por ejemplo, ella es de Rocha. Y miro las...
Que gente no feo, la gente de Rocha, ¿eh?
Sí, totalmente. En la familia de ella, promedio, 90 años.
Qué cosa rara, ¿eh? Se da la pequeña de mala, realmente.
Se cuidan muchísimo. Poco menos en la familia de mi abuela, cuidado, no comían sal por si las deudas, no comían con demasiado azúcar también por si las deudas, se comía a las 12, todo muy riguroso, todo muy esquemático, nada que ver con los que le seguimos.
Con la descendencia.
Sí, totalmente. Ella, de hecho, cuando se vino para Montevideo, porque había fallecido una de las hermanas, vivían todas juntas, además, en una casa. Cuando se iban para afuera también, todas en una gran casa, una de las primeras casillas de La Paloma, y se iban también todo como el clan, y todas las vamos a ver ahí a la casa, y esa, por ejemplo, a la hora del mediodía que sentís el olor a sopa bien típico de la casa de la abuela, y a las 5 de la tarde y todos los nietos y los bisnietos, y bueno, falleció una de las últimas hermanas que vivía con ella, y se vino para Montevideo. Y empezamos a ver con quién se quedaba. Y entonces, todos como teníamos ganas de la abuela y que viniera contigo y no sé qué. Y ella, en su lucidez total, empezó a hacer el análisis de por qué no podía vivir con cada uno. Y que agradecía, pero por ejemplo a mí me decía, vos, tu vida es de arriba para abajo, nunca se sabe dónde estás. Y yo tengo mis tiempos, tengo mis horarios, yo no puedo estar pendiente de que vos de repente apareces a las 3 de la mañana, ponerte a dibujar o no puedo eso. Yo necesito tener un marco y una persona que yo sé que va a venir a tal hora y va a salir a tal hora. Y al final se quedó en la casa de mi tía, que mi tía se estaba por jubilar y bueno, ella hija y se fue para allá, una casa grande y toda la historia. Y allá se fue y tal, y allá vamos todos.
¿Sos una mujer de lo que se llama feminista o...?
No, me parece que marcar justamente esa historia del feminismo es como ya marcar una diferencia de algo que no es necesario. Sí, somos partidos, primariamente. Y segundo, me parece que en realidad no se trata de reivindicaciones y decir, ¡ah, esto es así! Es hacer las cosas. Es ir a hacer, demostrar, pelearla de otro modo. Y
menos chacha y más acción, ¿no? Contame un poquito de cómo fue esa experiencia en la India y Estonia. ¿Qué es Estonia? ¿Cómo es la
Estonia fue de paso, en realidad. Yo fui para el viaje con menos plata de que la mayoría. Época de crisis, me tocó vender las rifas, entonces no logré...
¿2002?
No logré vender toda la cantidad de rifas. Además, pese a que... tengo una familia así tan longeva, tan no sé qué, pero no hay demasiados en la familia. Y todavía en épocas de crisis, siempre en realidad cuando apareces con la rifa de arquitectura, la familia se te empieza tipo... Vos te acordás de todos tus parientes, pero tus parientes empiezan a decir, bueno, tenemos uno menos. Y entonces resulta que agarré y... Ta, yo había vendido menos rifas, igual pagué todo lo que pude del viaje en aéreos, pero se me acababa el viático. Entonces ahí ando a empezar a economizar salado. Y bueno, una de las maneras fue algunos de los viajes que se hacían como en grupo, que se contrataban como en grupo, iban a grandes hoteles y no sé qué, por una cuestión de seguridad, yo me aseguré, lo hacía aparte. En algunas partes me confronté con otros compañeros y en otras partes solita. Y entonces, en la India, por ejemplo, yo empecé de asegurada. Eso se llama estar fuera del grupo. En la India sí está incluida en el recorrido, Estonia no. Y después hacíamos Rusia también de asegurados. Y se nos había ocurrido una gran travesía, que era pasar por Estonia para ahorrarnos unos viajes y conseguir una manera más barata. Pero el hecho es que no teníamos previsto que, por ejemplo, para entrar a Estonia, los uruguayos necesitábamos visa. Habíamos consultado cuando íbamos a pagar el pasaje si los uruguayos necesitábamos visa o no. Y nos dijeron que no necesitábamos. Cuando llegamos a la frontera, nos dijeron los uruguayos que en ese grupo éramos 3 mujeres que no teníamos la visa y que teníamos el pasaporte uruguayo. Los demás tenían el pasaporte de la comunidad y nos dijeron, ustedes no pueden entrar. Pero ya no pueden volver a entrar a Rusia. Estuvimos 6 horas que no me
en ninguna parte.
En ninguna parte, frontera. Estado de nervios, ¿qué hacemos? ¿Dónde? Porque además los de la comunidad ya no, tampoco no podían volver para atrás y se les acababa el plazo para entrar al otro lado. Entonces estábamos y al final conseguimos, alguien nos tenía que admitir. O sea, de algún modo vamos a tener que resolver eso y al final nos dejaron entrar solo a nosotras. A volver a Rusia, a la ciudad más cercana, para sacar de apuro la visa y volver para tratar de agarrar el ómnibus y el ferry que nos iba a cruzar toda esa historia. El ómnibus para cruzar toda Estonia y después agarrar
el... ¿Y pudieron llegar con tiempo? ¿Hacerlo en los tiempos?
Sí, gracias a una excelente embajadora de Estonia en Rusia, que nos resolvió todo, que no podía creer lo que estábamos haciendo, no sabía de esa historia de estudiantes viajando así, sin un mango, porque además cuando nosotros le explicábamos que éramos estudiantes, decían, ¡oh, toda la plata! Se imaginó, cuando le explicábamos todo, la mujer perpleja decía, ¿y 6 personas hacen esto tan mal y tan sin noción de nada? Hasta que en un momento ella, ya en una nada de la situación, Arre dice, bueno, ustedes... agarren, vayan a comer acá a la esquina, déjenme en todos sus documentos sobre historia, vuelvan, que yo les voy a sacar las visas, les voy a conseguir información, cómo pueden hacer para cruzar. Ella nos consiguió 2 taxis que eran de normalmente ella los usaba de manera personal, que los contrataba tipo remis. Bueno, ella no los consiguió, nos los contrató, le dijo qué tiempo necesitábamos, no sé qué, todo para que llegáramos al tarde. Si no fuera por esa mujer, hubiéramos perdido todo.
Ella ni sabe que hay tanta distancia y con un tiempo después hay una persona en Uruguay que la piensa agradecida, además. ¿Cuál es el mejor lugar del mundo, Inés?
No hay mejor lugar del mundo, me parece a mí, porque son todos distintos, no hay maneras de comparación. Yo algo, total tengo 28 países, visto. Algunos antes del viaje, otros después. Cuba y México, por ejemplo, los había hecho antes. Brasil, Bahía y también un encuentro de estudiantes latinoamericanos los había hecho antes. Y me parece que son todos distintos, no hay manera de compararlos. Hay lugares en donde uno se siente más cómodo, se siente más que se mueve como pececito, digamos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Finlandia. Me parece un país muy equilibrado, económica, social, política, culturalmente me pareció un país bastante equilibrado. Muy frío. El contacto ahí sí sentía como que muy frío. Pero me pareció donde podía sentir que uno tiene metas y que las puede realizar, que se puede plantear eso. Y me parece una cosa no menor, que en estos momentos me parece que acá falta. Que uno siente que tiene metas, que tiene expectativas, que tiene ganas de pelear por determinadas cosas y que a veces se siente como muy atado.
¿Sabes lo que te falta acá, además de eso? No. ¿Y qué te tiene? ¿Qué te ata acá?
¿Qué me ata acá?
Me ata. Ahora pregúntate ahora, ¿no? ¿Qué te falta y qué te ata?
¿Qué me ata acá? Me ata que, bueno, uno se siente de alguna manera como estable en ese tambaleo, pero un tambaleo que igual es medio estable porque es lo que uno conoce. Naciste, te criaste acá, sabés que te podés mover, que te las podés acomodar de mejores o peores maneras, pero que te acomodás. ¿Y qué me suelta de acá? Me suelta sentir que tengo muchas ganas de hacer montones de cosas y que acá no las logro. Y que además me encanta eso de salir a conocer, y me parece que te abre muchísimo la cabeza. Contactarte con otras personas que tienen otra historia totalmente distinta a la tuya y que es tan válida como la tuya y que te puede nutrir muchísimo a partir de ellos, me parece increíble, me parece que es lo que más nos educa y que es lo que a veces más te hace darte cuenta de prioridades, de que las cosas no son tan terribles como a veces nosotros las vemos. Terrible, ni siquiera la muerte me parece terrible, porque una persona que se muere también deja cosas, les deja a los otros cosas. Y terrible, todo es solucionable, hay mejores y peores soluciones, pero todo es solucionable. Hay que tratar de buscar las mejores de las soluciones. Yo, frente al viaje, en realidad, me di cuenta de que mis límites eran otros, de que yo enfrentaba determinadas situaciones, podía resolverlas, que antes me parecía que se me caía el mundo. Y cuando vos estás ahí solito, yo por ejemplo cuando llegué a Turquía me habían perdido las valijas, no tenía toda la información que yo tenía de poder conseguir un lugar en donde quedarme, estaba dentro de las valijas. Me habían perdido las valijas, mi inglés es a lo Tarzan, pero acá me las resuelvo y estaba sola. En un país en lo que desde acá la perspectiva es que es bastante complicado. Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo las resuelvo? Y al principio empecé a enloquecerme. En un momento me paré y dije, para, yo tengo el pasaporte, tenía una tarjeta de crédito, porque todos los estudiantes la tenemos, tenía algo de plata y tenía posibilidades de estar en ese país. Y dije, ¿qué es lo terrible? Nada terrible acá. ¿Será mejor la solución o peor? ¿Será más caro o más barato? Pero,
claro,
soluciona, ¿verdad? Así que disfrutemos. Lo primero que hice, buscar un buen lugar, sentarme a tomar algo, me tomé una exquisita cerveza bien helada y a darme cuenta en mi lugar en donde estaba. Estaba en otro lado del mundo, teniendo la posibilidad de moverme, conocer, disfrutar, estaba entera, podía pensar, no había nada grave ahí. disfrutar de la situación.
A veces el miedo te paraliza, ¿no? Sí. Y eso es lo... ¿Cuánto pesa formar una familia en tu vida, tener hijos?
No sé si está entre mis prioridades tener hijos. No sé si está entre... están más cosas con las carreras, más estudiar otras más cosas, porque esa carrera en realidad no es la única que me interesa. Tengo ideas de muchas más cosas. Así que el estudiar, por ejemplo, es una cosa que me inculcaron y que la voy a llevar hasta el último momento. Siempre va a haber una cosa más que me interese y que quiera saber. Y no sé si estudiarla tan a fondo, pero interiorizarme en esas cosas que me interesan, sí.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, me interesa lo que tiene que ver con política o... con leyes, me interesa mucho eso. Después me interesa mucho lo que tiene.
Parece bien que no tiene mucho que ver con la arquitectura, ¿no?
No, pero no sé, porque siempre me dijeron que era la abogada del diablo y no sé.
¿Cómo te fue en Cuba?
¿Cómo me fue en Cuba? Bien, me sorprendió mucho. Yo en Cuba había ido antes y en Cuba estuve más o menos unos 20 días, había hecho Cuba y México. Después de una entrega muy larga y que se vi muy extenuada, estaba bastante destruida, uno de mis hermanos se iba para Cuba y para México, y en una semana me fue solito y me dijo, él me dijo, no quieres venir,
¿sí?
Mira que lo tomo, si lo decís lo tomo, y bueno, lo volví a reiterar y salió, ya sabes, fui con él. Salí primero sola y después me encontré con él allá. Y la verdad es que me sorprendió mucho la gente, porque, por ejemplo, yo pensé que iba a haber mucho más desnutrición, mucho más cosas, y no era así. Yo llevaba muchas cosas para regalar, había conseguido leche en polvo, un montón de cosas que desde acá se sabía que se necesitaban. Y entonces todos los días agarraban...
¿Pero quién les llevaba? ¿Hacía por acá y regalando cosas?
Sí, totalmente. Llevaba todos los días, me agarraba una mochilita, me metía cosas atrás y ahí iba a sacar y se te agrupan, salen los juguises a pedirte no sé qué, te bailan, te invitan a la casa... Es como un pueblo muy hospitalario. Y yo justo fui a pasar Año Nuevo allá. Y me acuerdo que hablaba Fidel en cadena. Y yo esperaba que la gente en realidad rechazaba mucho eso. Y la gente lo aplaudía. Él terminó de hablar. Y la gente aplaudía. Sin embargo, ellos del sistema hablan muy mal. Pero Fidel lo respetan increíblemente. Entonces es muy raro ver todo eso, ¿no? Te cuesta entender un montón.
¿Cuánto estuviste en Cuba?
En 20 días más o menos.
¿La primera vez?
No, fui una sola vez.
Ah, una sola vez, yo me entendí que había sido antes ya dos veces.
No, fui una sola vez. Y espero volver.
¿Sí?
Sí, espero volver. Por ejemplo, en arquitectura me parece que hay muchísimo para hacer. Una bagaje histórico increíble tiene, pero está ruida la ciudad. Da ruida. Es como hace un tiempo atrás cuando ibas por la ciudad vieja encontrabas todos esos esqueletos de edificios cayéndose. Es muy raro porque la mayoría de los edificios vos los ves destruidos a veces por fuera y tú entras a la casa y adentro de la casa es otra historia. La casa prolija, toda arreglada, tele, todo. Y vos lo mirás por fuera y te parece que
no puede dar lugar a nada.
A nada, sin embargo no es así.
¿Tenés muchos amigos?
Bastantes. Muchos conocidos y amigos de esos a los que uno sabe que en esas situaciones que uno necesita, no tienen que ser malas, a veces esas buenas también. Necesitas a gente al lado, sí, cosa de tenerlos. Hoy, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar por teléfono, pero sin embargo, hoy disfrutaba de toda esa gente llamándote. Es un momento que ya, bueno...
Otra vez se va a hacer la cosita.
Ahí está.
Y dijo que te teléfono.
No lo descuido. Atiendo igual, pero...
¿Quién es? ¿La radio o la televisión?
La radio. la televisión. Hubo un tiempo que no tenía tele en casa. Estuve un tiempito sin tele. La aprendo, me gusta. Los medios de comunicación me parecen necesarios. En el día que lo extrañaba. Escuchamos durante un mes uno de los informativos de acá del Espectador, que escuchaban, me acuerdo que estaban comentando que estaban ocupando el filtro durante un mes, todas las mañanas, en una camioneta tenían una grabación que le habían mandado los padres de acá, de el informativo de acá, todas las mañanas nos levantábamos y poníamos ese CD. Y todas las mañanas se escuchaba que...
El mismo programa...
Porque era lo que teníamos, y como necesitabas escuchar, yo soy muy de escuchar el informativo, de leer el diario y de esas cosas, y te juro que añoraba escuchar el programa de radio a la mañana, que me dieran las noticias, que me diera el contexto. Yo pasaba pidiendo eso por mente. Dígame qué está pasando, qué...
Si tuvieras oportunidad de... solamente una noticia, ¿cuál es la noticia que esperas escuchar?
¿Cuál es la noticia que espero escuchar? Que en Uruguay se empieza en la educación a investigar. Que me parece es uno de los sustentos para que nuestra sociedad empiece a salir de vuelta a flote. Nos cuesta igual, ¿eh? Siempre nos vamos a estar quejando. Es nuestra connotación. Siempre nos vamos a quejar, siempre nos vamos a decir... ¡Qué bien que estoy! No es una característica nuestra. Y si decís qué bien que estoy, es como que te da vergüenza. Admitir que estás bien. Que no hay algo que te esté incomodando o que, a nivel general, estás bien. Decir que sos exitoso es como una cosa que reunimos los uruguayos. Y me parece que en estos momentos que estamos muy como... desmembrados, como tratando de otra vez salir a flote, una de las cosas que es necesaria es volver a culturizarnos. Ya dejamos de hace mucho rato usar la Suiza de América. Así que se puede decir que...
La Suiza cultural, dices tú. O sea, el país...
Yo eso de la belleza criolla que tenemos, la sufrí mucho afuera. En Chiquita, por ejemplo... no se dan cuenta que no pagaste el ticket de pasada en un metro y si podías lo darías. Y ellos te miran a veces, porque ellos no lo controlan, no porque se controla así, pero la gente hace las cosas bien, no porque alguien lo va a penalizar.
Claro.
Si no lo hace, sino porque sabe que es así. Defienden el Estado porque entienden que el Estado son todos, son ellos. Y que cada vez que se hacen ese mínimo de daño, se le están haciendo mínimamente a ellos. Y eso es lo que me parece de nosotros perdimos. Que nos creemos muy listos, evadiendo o sacando la tajadita chiquita, y a la larga esa tajadita chiquita se la sacaste. Es tu torta. Y eso es lo malo. Y me parece que todo eso se vuelve a sustentar con educación.
Inés, viste que no dolió nada, ¿no?
No. No dolió, pero es raro cuando a uno le plantean hablar de uno, de las cosas de uno. Es raro.
Es tomar un café acá, además, compartir un delicioso bombón como que trajiste o... ¿Querés compartir un cafecito acá y que la gente empezara a conocer quién está del otro lado del micrófono? Pero no del lado nuestro del micrófono, del otro lado de la radio. Por eso para mí es un gusto justamente por acá.
Muchas gracias. En realidad, para mí es todo un gusto y pese a que yo decía no, y que todas las veces les pongo los mails, no cuenten, que me da vergüenza, no duele y además es positivo. Está bueno.
¿Está bueno?
Sí, está bueno.
Inés Hernández, una ecocafetera que vino y contó su historia, de vida, historia de vida. Gracias por estar acá. Nos vamos a los avisos y después viene la producción de Color Café, realizada especialmente para disfrutar de Gal Costa. ¿Está? En vivo les dejo un abrazo hasta el reencuentro, porque yo quedo con esta producción que ya hicimos y que por razones de profesionales. Vos vas a estar acá, María José, ¿no? Ok, bueno, quedan en buena compañía. Gracias, Inés.
Por favor.
¿Quién
la voy a pagar?
Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, devuelve información. Y mi nido hundido, yo pagaré. Mi único río azul, se me ha perdido ayer.